Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, crece el debate en torno a medida que permita a pacientes realizarse pruebas de laboratorio sin orden médica. Además, Educación invirtió 27 millones de dólares en una escuela vocacional que nunca se utilizó. Y repasamos los rivales de Puerto Rico en la Serie del Caribe. Hoy es miércoles 31 de enero. El gobernador Pedro Pierluisi firmó temprano este mes una medida que permitiría a pacientes realizarse sobre una treintena de pruebas de laboratorio sin necesidad de orden médica. Esto ha incitado a un debate entre quienes rechazan el estatuto y quienes opinan que la normativa facilita el acceso a los servicios en el contexto de la crisis de salud que vive Puerto Rico. Génesis Ibarra Vázquez consultó voces del sector médico y ahora nos explica más. Génesis, buen día.
Hola, Valeria. Gracias por la invitación.
¿Qué contiene esta medida recién firmada por el Ejecutivo?
Mira, básicamente, como ya mencionaste, la Ley 29 de 2024 brinda a los pacientes acceso a varias pruebas que se realizan en laboratorios clínicos sin necesidad de una orden médica, pero siempre y cuando el paciente costee la prueba. El proyecto va directo al grano, son 4 páginas, se presentó en 2021 por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, pero no fue hasta ahora que se convirtió en ley. El 18 de enero lo firmó el gobernador Pedro Pierluisi, y algo importante de la ley que nuestros lectores pueden encontrar en elnuevodía.com y en la edición impresa es el listado de las pruebas que se pueden hacer sin esta orden médica. Por mencionar algunas, está la prueba de embarazo, glucosa en ayuna, también están las pruebas para la detección de enfermedades de transmisión sexual, COVID-19, influenza, entre muchas otras. El Departamento de Salud favoreció la medida, también lo hizo la Asociación de Laboratorios Clínicos, la Oficina del Procurador del Paciente. El planteamiento de ellos es que esto es un derecho de los pacientes, un derecho constitucional que, según la Asociación de Laboratorios, no se estaba respetando hasta ahora. Así que un mecanismo nuevo para los pacientes que, ¿verdad?, que tengan acceso a poder costear estas pruebas, lo tienen en esta ley.
Y entonces, ¿cuál es la preocupación en torno a la implementación de esta medida?
Bueno, el Colegio de Médicos Cirujanos trae la preocupación de que esto podría saturar los laboratorios. También señalan que básicamente se iría por encima del criterio médico, quien es el que hasta ahora pues decidía cuáles eran las pruebas que aprobaban, ¿no?, para sus pacientes. Y también señalan que debería haber unos controles en cuanto a cómo se implementa como tal esta ley. Hay otra preocupación que es muy válida, y es el hecho de que cada laboratorio decide los precios que impone de acuerdo a diferentes factores. Esos precios varían también dependiendo de dónde es que se encuentra el laboratorio en términos de la región en Puerto Rico. Así que un planteamiento que ha surgido es qué se hace para evitar que los laboratorios impongan precios exorbitantes a los pacientes que lo van a costear con dinero de su propio bolsillo. Así que la Asociación de Laboratorios nos adelantó que esperan sostener reuniones próximamente con diferentes organizaciones, con diferentes figuras, incluido el Colegio de Médicos Cirujanos, para evaluar la posibilidad de presentar un proyecto de ley para estandarizar los precios de estas pruebas que se incluyen en la Ley 29.
Génesis, gracias por la información.
Gracias a ti, Valeria.
A continuación, Educación invirtió más de 27 millones de dólares en una escuela vocacional que nunca se utilizó. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
El Departamento de Educación invirtió más de 27 millones de dólares en el desarrollo de una escuela vocacional en Guaynabo, pero su plantel físico nunca fue utilizado en su totalidad. Según una investigación de la Oficina del Inspector General, la estructura ahora alberga materiales y equipo tecnológico abandonado. Keila López Alicea reseñó los hallazgos de la pesquisa y ahora nos comparte los detalles. Keila, bienvenida.
Saludos, muchísimas gracias por tenerme.
¿Qué dice el informe sobre esta escuela y por qué se dejó por tanto tiempo abandonada?
Bueno, la investigación que realizó la Oficina del Inspector General comenzó en el 2022. Fue, ¿verdad?, una investigación que iniciaron por cuenta propia luego de trascender información en redes sociales en torno a la acumulación de equipo y material escolar que estaba allí abandonado. El informe, que fue publicado el lunes, detalla que se trata de unos seis edificios que están ubicados en el casco urbano de Guaynabo. Actualmente, ¿verdad?, esos edificios están detrás de lo que sería, de lo que es la Escuela Elemental Urbana de Guaynabo, que, como bien dice el nombre, es una escuela elemental que actualmente tiene estudiantes. Fue una de las escuelas que fue reconstruida y modernizada durante el programa de escuelas para el siglo XXI. Sin embargo, la totalidad de la propiedad no se utilizó, así que el plan de crear una escuela vocacional, que según el informe del inspector general comenzó para cerca del año 2000, nunca se materializó. Los hallazgos de esta investigación, según nos detalló la inspectora general Ibelis Torres Rivera, precisan que en algún momento se decomisaron equipo y materiales de nivel central y se ubicaron en esos edificios de la escuela vocacional que nunca abrió. Por alguna razón, a pesar de que el Departamento de Educación produjo presuntamente una certificación de que el material había sido decomisado, ese material todavía estaba allí. Incluso la inspectora general nos comenta que la última inspección ocular fue durante el mes de diciembre de 2023, hace semanas, y el material, las cajas, estaban allí. La pesquisa revela que en total hubo una inversión de al menos 27 millones para la construcción, el mantenimiento, la adquisición de la propiedad y del terreno para crear la escuela vocacional que nunca abrió, así como otros fondos que el Departamento de Educación invirtió en lo que es el arrendamiento de esos edificios a la Autoridad de Edificios Públicos. Sin embargo, como bien destaca la inspectora general, el monto puede ser mayor, ya que hubo documentos que no aparecieron, órdenes de compra o certificaciones, ¿verdad?, que no detallan a cuánto realmente ascendió la inversión de fondos públicos.
¿Y entonces qué dijo Educación sobre este hallazgo y los planes que tiene para la estructura?
La secretaria de Educación, Yanira Raíces, reaccionó en la tarde del lunes mediante declaraciones escritas a lo que fueron los hallazgos de la Oficina del Inspector General y reconoce que se dio una acumulación, un almacenaje incorrecto de material durante años. Precisa que hay equipo electrónico en dichas instalaciones desde el año 2000. No obstante, la secretaria aseguró que desde que se dio a conocer los hallazgos de la Oficina del Inspector General, tomaron medidas, las catalogó, ¿verdad?, como medidas inmediatas y decisivas. Por un lado, mencionó que se inició ya un proceso de decomiso de los equipos electrónicos en colaboración con la Administración de Servicios Generales. También señaló que en conjunto con el municipio de Guaynabo se inició la limpieza de los predios, ya que entre los hallazgos, ¿no?, que hizo el inspector general, la Oficina del Inspector General, se destaca la falta de mantenimiento y la acumulación de ¿verdad?, maleza y falta, ¿no?, de una limpieza general en el área que pues colinda con una escuela que tiene estudiantes activos. Del mismo modo, la secretaria indicó que se han destinado 34 millones que fueron asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, ¿verdad?, por FEMA, para rehabilitar la estructura de lo que habrían sido los talleres de la escuela vocacional que no abrió, así como el teatro de la Escuela Elemental Urbana de Guaynabo, que es la escuela que sí está funcionando, ya que uno de los hallazgos, además de la inspectora general, es que ese teatro sufrió daños a raíz del huracán María y estos nunca fueron reparados, a pesar de que hay fondos asignados.
Keila, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por tenerme.
Tras una victoria frente a los Gigantes de Carolina, los Criollos de Caguas ahora representan a Puerto Rico en la Serie del Caribe, que está pautada para comenzar mañana en Miami. Hasta ahora, Caguas es el club entre todos los países participantes en ostentar más de un título en el periodo de los últimos 11 años. Antolín Maldonado Ríos se une ahora a la conversación para darle una mirada a los rivales de Puerto Rico en este torneo. Antolín, saludos.
Saludos a ti y a todos los que nos escuchan.
Cuéntanos, ¿cuáles son los equipos que formarán parte de esta edición de la serie?
Pues mira, aparte de los cuatro equipos que pertenecen o tienen membresía permanente en la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, que son Puerto Rico, México, Venezuela y República Dominicana, este año participan tres invitados en Panamá, Curazao y Nicaragua. Nicaragua, de hecho, es el equipo contra el que Puerto Rico va a debutar en la primera fecha este viernes.
¿Y cuáles son los que tienen mejores posibilidades?
Bueno, cuando hablamos de los rivales de Puerto Rico, es difícil quizás analizar el torneo completo en términos de rival por rival, dado a que estas plantillas, aunque son clubes campeones de sus respectivas ligas, ciertamente cambian al momento, entre el momento en que conquistan el campeonato en su país a que pisan terreno en la Serie del Caribe, pues son plantillas que cambian porque suelen reforzarse, ¿no?, con jugadores de otros equipos. Y es por eso que los mismos dirigentes, cuando uno, por ejemplo, cuando se le preguntó a Yadier Molina qué podía decir de los rivales, se le hacía difícil, ¿no?, hablar de qué se puede esperar en este torneo, porque las plantillas no les da tiempo de analizarla, ¿no? Así que es un torneo corto que se hace difícil, pero en términos del papel, uno podría decir, ¿verdad?, que República Dominicana, el mismo México, que siempre da dolores de cabeza a Puerto Rico por el picheo sobre todo, pues son de los equipos más difíciles de ganarle. Esto no quiere decir que no haya que tener cuidado de Nicaragua, que Nicaragua, aunque está debutando en una Serie del Caribe, pues no es un novato en torneos internacionales. Nicaragua tiene mucha tradición de béisbol en torneos internacionales. Lo que pasa es que no pertenece a esta Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y por lo tanto pues no había participado. Ahora en esta ocasión se le da la invitación, pero como dije, no es un novato en torneos internacionales. De hecho, Nicaragua, que es el primer rival, como acabo de decir, pues en su plantilla tiene 15 jugadores que participaron en el pasado Clásico Mundial de Béisbol en marzo de 2023, o sea que es un equipo que tiene su nivel. Curazao, que va a ser el último rival de Puerto Rico en la ronda preliminar, también es un equipo de cuidado porque tiene varias figuras con experiencia en el béisbol de grandes ligas. Pero yo te diría que de todos, pues quizás el que lleva etiqueta de favorito, al menos en el papel, ¿no?, es República Dominicana, por el hecho de que son los Tigres del Licey, campeones vigentes del béisbol dominicano, que acaban de revalidar como campeones en la Liga Dominicana de Béisbol, y igualmente son campeones defensores en la Serie del Caribe. Ellos también ganaron la Serie del Caribe en 2023 allá en Venezuela, y de hecho los Tigres del Licey son, en toda la historia de las Series del Caribe, son el equipo con más títulos, el club con más títulos. A nivel de países, Dominicana es el país que más títulos de Serie del Caribe ostenta, con 22, pero de esos 22 títulos, 11 son de los Tigres del Licey. Así que estamos hablando de una franquicia de tradición que ciertamente, aunque los equipos cambian, ¿no?, las plantillas cambian de año en año, pero acabo de decir que son los campeones vigentes, o sea que están en este torneo en Miami como los campeones defensores. Puerto Rico no se queda atrás, tiene un equipo balanceado, como decía Yadier Molina en días recientes, luego de conquistar su primer campeonato como dirigente en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, pues tiene un equipo balanceado con juventud y veteranía, y uno de sus fuertes, ¿no?, es el picheo, sobre todo el picheo de relevo. Pero volviendo a Dominicana, pues es el, yo diría que el hueso duro de roer, porque precisamente Dominicana, como suele acostumbrar, lleva un equipo sólido, particularmente en el cuerpo monticular. Prácticamente ahí yo creo que más de la mitad son jugadores con experiencia en grandes ligas, tienen varios brazos que han lanzado múltiples años en grandes ligas, quizá uno de los nombres más importantes, Neftalí Feliz. Así que hay que ver qué va a pasar en el Lone Depot Park de los Marlins de Miami, hogar de los Marlins de Miami en el béisbol de grandes ligas, donde va a ser pues la sede de esta Serie del Caribe.
Antolín, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti de nuevo.
En Diario es una producción de GeoFarm Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al editor de deportes Esteban Pagán Rivera y a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.